Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, querido Marcán.
Hola, Karen, ¿cómo estás?
Hola, amigos, yo muy bien. Hoy es miércoles.
Miércoles, sí.
Sí, oye, de verdad que tenemos 24. Un despiste en torno a la fecha.
No,
y los
porque
días.
Además
yo
estamos
nunca
trabajando.
No sé qué día es ni la fecha, qué horror.
Bueno, eso sí es rico, no saberlo.
¿Tú crees?
Yo
no sé.
Mira, debemos agradecer y ofrecer disculpas comenzando este espacio. Primero a Patricia Martínez en los controles técnicos, a los producción,
claro que sí.
A Clarita, a Santiago, a Gastón, a Eddie.
Aquí tenemos a Víctor.
A Víctor, todo el equipo que hace posible la emisión de este programa. Ofrecer disculpas por lo que pasó ayer, todavía no entendemos por qué el programa no quedó. Hubo problemas
técnicos. Nos han preguntado muchísimo, incluso muchas personas también pusieron el link en su Facebook y les agradecemos. Por ejemplo, Idolía Darias, que trabaja aquí con nosotros, yo sé que puso el link.
La gente de BPI TV que se lo pudieron
también
mandar en televisión, lo puso
pero
en Venezuela.
Pero no servía, o sea, estamos investigando qué pasó y les pedimos disculpas porque sabemos que muchas personas estaban esperando poder verlo
una,
y no pudieron.
Una cantidad de gente, ¿por qué no lo pusieron? ¿Por qué aprobaron? ¿Qué hablaron que no quisieran? No,
no, no,
no,
no
hubo
nada,
nada
de eso.
Problemas técnicos que ocurren en todos los canales y en todas las transmisiones.
Y se está trabajando en
nada.
Eso.
Nada, y hoy no va a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, estamos en vivo. Bueno, el debate en Venezuela. Vamos a comenzar con este tema candente. Están dos destacados venezolanos. Freddy Machado, periodista de Univisión 23. Te agradezco porque tú eres del equipo de Univisión al amanecer. Estás parado desde las 4, desde las 3 para llegar al canal a las 4. Hiciste una excepción para acompañarnos.
Muchísimas gracias.
En vivo. Y además fuimos compañeros por muchos años en Globovisión. Y José Antonio Colina, militar, iba a estar el viernes con Pedro Mena, pero creo que se me acobardó en
ay,
este
¿tú crees?
Debate.
No creo.
Sí, yo creo
claro
que
no.
Sí, él dice que por cuestiones económicas, pero bueno,
lo que no dice, hay que trabajar también.
Lo que no dice él es que él tenía un invitado y se le cayó, entonces yo, para ser condescendiente y buen amigo,
es un
y
buen
no dejarlo
amigo.
Solo,
eso es verdad.
Entonces vine el día de hoy, pero yo no tengo ningún inconveniente, si
pero
quieres
además,
me traes el viernes otra vez.
No, pero Colina,
no
si tienes que trabajar,
vengo el viernes
Colina,
también,
si tienes que
problema.
Trabajar, es más que justificado,
no,
todo el mundo
no,
tiene
no,
que trabajar
es que
y así vivimos trabajando.
Yo lo hice por el trabajo, pero más por el trabajo lo hice por él, porque lo vi desesperado.
Jackson López, la periodista que estaba invitada hoy con Freddy Machado, se le enfermó la niña.
Pero entonces como él lanza la cosa, yo la lanzo al aire. Bueno, yo puedo venir el viernes otra vez si tú quieres, yo no tengo ningún problema.
No, no, porque ya tenemos la agenda invitada.
Marcano.
Bueno, ok, pero así te calenté. Mira, ¿quién va a asumir la candidatura de la oposición? Porque definitivamente hay elecciones y el gobierno les tiró el anzuelo y muchos los van a...
Bueno, oposición, yo quisiera entre comillas decir, ¿no? Porque esta oposición, no estamos viendo que un Leopoldo López o un Ledesma pueden ir a elecciones, una María Corina Machado.
Ay, no estamos en Facebook Live, Karen, es decir, que seguimos teniendo los problemas, así que ofrecemos disculpas. Freddy, ¿quién va a presentarse como candidato de la oposición?
Ir a elecciones en las condiciones actuales es un suicidio. Ya lo
claro.
han dicho otros voceros de la oposición. Y para ir a esta carrera con desventaja ya van mal, porque se va a registrar la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática y Acción Democrática dijo que ellos van por su lado, que ellos van a registrar su tarjeta, o sea que no han aprendido.
Bueno,
no han aprendido.
¿No han aprendido?
A estas alturas,
no
¿ustedes creen que los políticos
los
tienen
de la
esa inocencia?
No han aprendido absolutamente nada, porque fíjate que el diálogo estaba suspendido, el régimen adelanta las elecciones y las adelanta, e inmediatamente sale Henry Ramos a luz diciendo: ya estamos listos para ir a elecciones primarias. Ayer en la noche, Henry Falcón dice que hoy hacía una rueda de prensa para lanzar su candidatura. Claudio Fermín se había adelantado 3 semanas atrás y había dicho: bueno, si hay unas elecciones primarias, yo quiero participar. Ellos no han entendido el espíritu de lo que está viviendo Venezuela en estos momentos y tampoco entienden el espíritu de la población. Todas las encuestas, donde las hagas en Twitter, en Facebook, en cualquier lugar, manifiestan que aproximadamente un 80% de la población no quiere ir a elecciones. La comunidad internacional en pleno ha reaccionado de manera inmediata. Estados Unidos, Europa, el grupo de
Alemania,
Lima, Alemania recientemente, todos dicen: mira, esa elección no garantiza realmente que se vaya a respetar la voluntad del pueblo. Pero bueno, la oposición simplemente, o ese sector de la oposición, lamentablemente, quiere ir a ese proceso.
¿Qué va a pasar entonces? Vamos y lo legitimamos 6 años más.
O sea,
¿sí,
¿qué pasa
más?
Si, bueno, ya de hecho ocurre?
Es una tragedia. Estamos otra vez los borrachos peleando por la botella vacía. Una vez más.
Y una botella vacía que entonces la vamos a poder restituir en 6 años más. Es decir, cuando ya tengamos, de que no sé qué iremos a comer. ¿Será que nadaremos al mar de la felicidad que decía el difunto?
Yo espero que María Corina Machado, no sé si ha hablado una declaración, porque ella está habilitada, no participe en este proceso electoral. Y también espero que Lorenzo Mendoza, quien mucha gente le ha estado calentando la oreja, tampoco se presente en esta elección, porque sería hacerle el juego al régimen. Lo que más molesta es que, fíjate, cuando hubo el referéndum revocatorio, ellos pusieron 65 mil excusas. Dijeron que no había posibilidad posibilidad de hacer el referéndum, que no había tiempo, pero estas elecciones express que tienen menos de 90 días para hacerlo, entonces salen en carrera y en desbandada a montarla, lo que demuestra el talante totalitario de estos individuos.
Que además dice que sin, con o sin oposición la van a hacer, es decir,
sí,
no, que ya ellos
sí,
tienen
claro,
todo
no,
preparado.
Ellos tienen ahí ya el sí. país tomado ya completo.
Y definitivamente, vuelvo con lo que con el punto con el que comenzamos, no se puede ir en esas condiciones.
Claro.
Con Tibisay Lucena, con ese registro electoral que tenemos, con la experiencia
que
reciente,
no, que no está entendiendo o quién no está entendiendo lo que está pasando en Venezuela, o es que son parte realmente del juego de la dictadura de Maduro.
Ahora, siendo abogados del diablo, si ellos no van a las elecciones, los van a eliminar como pasó con partidos políticos,
es que ya
no participaron
ya
en la reciente contienda,
muchos de esos
y ya los eliminaron,
no están...
ya los desconocen.
Pero es que de todas maneras, si van a la elección, no van a ganar. Y si no van, pues tampoco va a ocurrir absolutamente nada. El problema no está allí. El problema está en los mecanismos para hacer respetar la voluntad de los venezolanos, que es donde realmente no se han enfocado. Y yo pienso que esto que está haciendo la oposición está cayendo en el juego del régimen de quitar del escenario las sanciones que vienen incrementándose a nivel internacional. También está quitando del escenario el asesinato extrajudicial de Óscar Pérez y sus acompañantes, porque ahora no se habla de Óscar Pérez, sino
sí, de la
bendita
primera,
elección,
de
sino
la primera
que quiénes
página.
Van y quiénes no van. Uh-huh. Y eso me parece que es una estrategia del régimen y que ya estaba acordado. Eso era lo que iban a acordar en República Dominicana. Lo que pasa es que no contaron que Óscar Pérez iba a hacer lo que iba a hacer y que este régimen lo iba a asesinar, y no contaron que estos señores iban a jugar posición adelantada, como siempre lo hacen en Venezuela, agarrando una posición completamente pues con los pantalones abajo.
Una posición que además en el exilio se pelea, un liderazgo que en el exilio además tampoco se logra unificar y no logra hacer un plan claro para atacarlo desde afuera. Vemos a Almagro, que estuvo el fin de semana aquí, dijo que se atornilló.
No sé por qué dices eso, la verdad.
Bueno, porque todo el mundo peleado. ¿Y quieres que te lo traiga a colación, bueno, José Antonio Colina?
Sí, bueno, claro.
Pedro Mena no quiere sentarse contigo. Pedro Mena representa Acción Democrática, tú representas a Bepex. Entonces, el estudiante Pablo Medina no se quiere sentar con otro. Entonces, hay una división que es otra.
Yo no represento un partido político.
A una ONG.
Segundo,
pero tiene,
hay que ver en qué están peleando. Porque una cosa es que no quieran sentarse aquí a hablar porque ellos apoyan a esa oposición que está en Venezuela negociando y dialogando, y yo no la apoyo. Porque si vamos a ver los puntos claves que lo que puede hacer el exilio, como por ejemplo impulsar sanciones a nivel de los gobiernos, ahí yo creo que no hay ninguna disputa con respecto a eso. Buscar la manera que la comunidad internacional presione para aislar a Venezuela, yo creo que la declaración de todos los que están fuera del país es una sola. Ahora bien, que hay unos que quieren que la cosa sea electoral y otros que no la planteamos, eso es otra cosa. Así que no entiendo de cuál división hablas, porque la división es a nivel de individuos, pero no a nivel de los objetivos que se están impulsando como tal. Lo único que puede hacer el exilio en este momento es impulsar sanciones en contra de los funcionarios.
Tú lo miras igual, Freddy Machado, así que son individuos, no las organizaciones, y que este desbarajuste que tenemos como oposición al régimen es lo que les permite actuar y avanzar a Maduro y su combo.
Definitivamente lo es, porque hay figuras que no están comprometidas con el régimen, que su nombre no se ha manchado aún y que pudieran estar participando, pero no están participando porque no tienen ese apoyo de la maquinaria. Pero va a llegar un momento, como pasó en las protestas, que la gente, el pueblo, va a pasar por encima de sus dirigentes, porque definitivamente no dan la talla, y es ahí donde se va a ver.
Y si no es masivo, como decía José Antonio Colina, como pasó en porque estás con esa cara así, porque te regañé antes de...
No, para nada, me estoy riendo porque yo creo que hay un error de concepto muy, muy, muy bárbaro, y yo pienso que estamos enfocando todo a nivel de las diferencias personales que existen entre los individuos y no es realmente el objetivo como tal. Y eso me causa gracia, porque eso quiere decir que, así como a veces la oposición no entiende lo que está ocurriendo, pareciera también a veces que los periodistas no entienden lo que está pasando.
Ah, bueno, yo sí entiendo. Y entiendo que estamos en una dictadura de muchos años, muy parecida a la cubana, y aunque tú digas que no estamos entendiendo la realidad, yo creo que los que tienen alguna cuota para liderizar... O no están haciendo bien su trabajo, José Antonio Colina, y no es personal. No es personal porque tú y yo somos amigos.
¿Seguro?
O no estamos diciéndole a la comunidad internacional e incluso al pueblo, al ciudadano de a pie que no tiene comida, insumos, medicina, etcétera, etcétera, qué es lo que se debe hacer. Porque escuchaba a Enrique Capriles esta mañana para mi reportaje, y Enrique Capriles, hay que decirle... él está de acuerdo en ir a las elecciones.
Sin duda.
Y si no, decirle a la gente qué es lo que va a hacer. Pero yo veo que no se le está diciendo a la gente qué es lo que debe hacer.
Es que ni siquiera hay respuesta para los 140 muertos de las protestas. Fueron a unas elecciones de gobernadores y no le dijeron a la gente una razón válida para ir a esas elecciones luego de que 140 muchachos ofrendaron su vida en la calle.
Claro. Bueno, pero entonces tú mismo te estás dando la respuesta. La división que hay o que pudiera existir es porque algunos individuos apoyan la tesis de la oposición en Venezuela de ir a un proceso electoral con el cual la mayoría no está de acuerdo, y existe otro sector de la sociedad y de la oposición, tanto allá como aquí, que no están de acuerdo en ese proceso electoral y que no lo van a apoyar. Ahora bien, cuando vamos al exilio como tal, yo pienso que el exilio sí está impulsando todo, en este momento, un proceso de sanciones en contra de funcionarios del régimen de Maduro. Yo creo que en ese aspecto sí existe unidad. Ah, bueno, que no nos sentemos y no nos demos la mano para hablar de ese tema es otra cosa.
Que, por cierto, Marco Rubio y el senador le enviaron a una carta, el Bob Menéndez, una carta hace pocos minutos, pidiéndole a Trump para iniciar de inmediato una investigación sobre las acusaciones creíbles de tráfico de drogas de Diosdado Cabello. ¿Por qué crees que en las sanciones que hizo Estados Unidos no estaba incorporado Diosdado Cabello, más sí en la Unión Europea?
No lo ha estado. Y algunos analistas entendidos en la materia dicen que están tratando de tener todos los elementos necesarios para poder proceder contra un hombre tan fuerte en el régimen como es Diosdado Cabello, que le dicen el número dos, pero para mí es el número uno.
Bueno, yo particularmente pienso, es una especulación mía, no es algo que, de que yo tenga pruebas, pero es lo que yo creo que ha ocurrido.
Es tu análisis.
Es mi análisis. Yo pienso que Diosdado Cabello, hasta cierto momento, en la pasada administración, era la persona en lo que ellos creían que pudiera dirigir una transición en Venezuela, una transición del chavismo hacia una Venezuela libre y democrática, y por esa razón no lo sancionaban, no se metían con él para mantenerlo ahí como una figura de cambio, pues de canje, de pivote. Al irse Barack Obama y entrar a la administración de Trump, creo que hay que revisar cuál es el papel o cómo ven a Diosdado Cabello en Venezuela, y es por eso que esta petición que hace Bob Menéndez y el senador Marco Rubio es tan importante, porque el único elemento de todos esos vándalos que están haciendo daño en Venezuela que no ha sido investigado y que no ha sido colocado en la lista de Diosdado Cabello, ya sería hora pues que lo fueran colocando.
Ahora viene que aquellos lancen a Maduro con la terrible gestión que ha tenido, con el rechazo inmenso que tiene esa figura, es una muestra clara de que hay trampa.
La trampa está montada desde hace rato. De hecho, no aparece la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Bueno, dicen que está moribunda, que se está muriendo. Pero
Dicen, fuentes dicen que está muerta. Tiene dos meses. Lo que sí es cierto es que ella estaba enferma de cáncer y no está apareciendo. Y yo creo que el panorama para los venezolanos es cada vez más gris.
Alejandro, es muy claro. ¿Por qué hacer elección ahorita en abril ahí atropellado?
Porque la oposición está dividida.
Claro, sin duda.
Entonces van a salir algunos a votar y van a relegitimar
al régimen. Es por eso que es tan claro que van a hacer trampa. Porque la elección pudiera ser tranquilamente en diciembre, como debería ser, ellos pudieran cambiar a sus rectores del CNE, como deberían de cambiar.
Contemplado en la Constitución del 99, es decir, correspondía a elecciones para este año.
Ellos podrían hacer una limpieza del registro electoral si realmente tuvieran la intención, pero todo apunta a que va a ser algo fraudulento. Y es por eso que no entendemos cómo líderes de la oposición, que no son ni más inteligentes ni más brutos que nosotros, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, y la única explicación es que estén colaborando con
ellos. El país se está deteriorando muy rápido, ellos no llegan a diciembre, por eso necesitan lanzar elecciones lo más pronto posible.
Bueno, fíjate que a mí algo que me sorprende es que en esta mesa de diálogo, bueno, Karen está supliendo, porque tenemos dificultades técnicas, pero estamos en el Facebook Live de Karen Caballero, que bueno, además, insisto, tenemos problemas técnicos, ya Carlos Ojeda me ha dicho que estamos saliendo por el canal de YouTube, pero por el Facebook Live no estamos.
Lamentablemente no estamos por el Facebook Live, estamos
empieza la gente aquí a preguntar, ¿por qué no estamos?
Tenemos problemas técnicos, no sabemos qué está pasando, pero bueno, por lo menos estamos
ya
aquí.
Ya estamos, dice Carlitos, en Facebook Live.
Bueno, señores, miren, vaya, porque la verdad es que es un poco complicado hacer de camarógrafo y periodista a la vez todo aquí.
Sí, pero eso denota tu pasión y tu esfuerzo por hacerlo bien. Te felicito por eso.
Seguro, llegamos.
No, y además te voy a decir algo, tenemos una audiencia que ahora nos demanda y nos hace preguntas y nos manda temas y quieren respuestas. Entonces, bueno, es la misión del espacio. Fíjate, Freddy,
definitivamente.
Me despido
por aquí, pero vayan al Facebook Live de Martín Noticias, ¿ok? Y ahí se ve todo mucho mejor también y se escucha técnicamente.
Y ya Karen, porque nos escribimos por aquí, me voy a encargar yo mientras tú transmites para la gente que le está pidiendo de Cuba, que la está siguiendo para enterarse de lo que es este análisis. México anuncia que abandona la negociación. Chile dice que va a ver qué es lo que va a ocurrir. Una negociación que yo no sé si se terminarán sentando, pero ya hablan de negociación. La negociación era, si va a haber elecciones, tiene que ser abierto, un registro electoral permanente abierto, con observación internacional, etcétera. Que nada, el régimen dijo ayer, sacó su pistola y dijo, hay elecciones, vaya o no o la oposición, lo que van a determinar es el día. Claro, no dan la fecha exacta por el escenario que maneja José Antonio Colina, es desviar el tema de Oscar Pérez, la masacre que cometieron y que el mundo entero los está cometiendo. Y
yo quisiera preguntar, que hoy he preguntado tampoco.
Se reincorporó.
Quisiera preguntar, En su opinión, obviamente no tenemos una bola mágica, nadie puede saber, pero en su opinión, como expertos en el tema de Venezuela, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar después de esta masacre? No tiene otra forma de llamarse, contra Óscar Pérez y los otros muchachos, entre ellos una mujer embarazada, que fueron asesinados así tan abusivamente, tan impunemente hasta ahora también. ¿Qué va a pasar tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional?
Eso entra a la lista de lo que... con lo que se va a hacer justicia con el tiempo. No va a haber una acción inmediata.
¿No crees que es inmediato?
Se están haciendo las sanciones, que es el trabajo, como decía Colina, del exilio fuera de nuestras fronteras. Y acusaron precisamente el golpe de las sanciones llamando a las elecciones, además del llamado que hizo o de la aclaratoria que hizo el secretario general de la OEA aquí en Miami, diciendo que no había forma de que se hicieran unas elecciones limpias en este momento en Venezuela. Uh-huh.
Mira, realmente lo que va a ocurrir allí es que ellos van a buscar la manera de mantenerse en el poder a través de este proceso fraudulento. Eso es lo que va a hacer el régimen. Los sectores de la oposición que no están de acuerdo con las elecciones tienen una tarea muy difícil. La primera de ellas es organizarse para la resistencia, para poder enfrentar de la forma correcta a un régimen que ya perdió la cordura y que va a atentar en contra de los ciudadanos. Pero para que no les pase por encima, tiene que encontrarlos organizados para que puedan defenderse. Lo segundo que tiene que hacer es no permitir que se olvide lo que ocurrió con Óscar Pérez. Es un trabajo de la sociedad venezolana.
Exactamente.
Ese es nuestro compromiso con Óscar y con los asesinados. Que no se olvide. Al momento, mantenerlo presente en la lucha y luchar hasta el final, hasta sacar ese régimen. Y a futuro, habrá que colocarlos en el Panteón Nacional, ponerle los nombres en las avenidas,
son
en la calle, porque son héroes nacionales.
De
y a nivel internacional, lo que nos corresponde en este caso es hacer presión para que sigan sancionando hasta el último funcionario de esa tiranía nefasta, pero también para que los países internacionales, de la comunidad internacional, eleven la parada. En este momento, la organización que yo presido ha estado impulsando una propuesta de que retiren a los embajadores de Venezuela. Es necesario que ante el avance de esta tiranía, los países democráticos del mundo retiren sus embajadores
como
de Venezuela,
Colombia,
tal como lo hizo Colombia.
Ahora, fíjate, eso es interesante, José Antonio, y leyendo aquí uno de los comentarios, Julio Soto Angurel, no se puede depender de elecciones amañadas. Ahí está amañado. Pero yo creo que ahora llegó el momento de la verdad. Llegan, fijan, las elecciones el 18 de abril o el 14, cuando fue electo Nicolás Maduro, para tener una fecha histórica. Es la hora de ver quién está, qué país está con Venezuela, con la dictadura, con la oposición. Es un momento definitorio para el futuro inmediato de...
Esa fecha 14 cuando fue electo Enrique Capriles Radonsky. Uh-huh.
Que lo ganó y después perdió y ahora hoy sale diciendo que no, yo no estoy con la violencia, lo repitió hoy, Karen.
No, lo repite constantemente y bueno, es su forma de pensar, claro, y su opinión y se le respeta, pero lo que es increíble que un político, además, de nuevo, no son políticos que acaban de empezar, son políticos ya de una trayectoria muy larga, que todavía tengan esa supuesta inocencia frente a lo que está viviendo Venezuela. ¿Qué más pruebas debe haber?
Bueno, con respecto a lo que tú estabas preguntando, ¿verdad? Ahorita es la hora de la verdad. ¿Quiénes están con nosotros y quiénes están en nuestra contra? Es muy claro, y la postura tiene que ser sanciones, retirar los embajadores y aislar ese régimen.
Pero no
hasta
todo el mundo
último.
Lo va a hacer.
Bueno, pero ahí es donde vamos a ver quiénes, okay, son los que están de un lado y del otro. Y con respecto al liderazgo de la oposición, bueno, no se le puede pedir a Enrique Capriles que haga más de lo que le da su mentalidad y su forma de hacer política. Él es un buen muchacho para una Venezuela democrática donde existan buenas instituciones.
Exacto,
donde
pero
respeto,
ya esa no es la Venezuela.
Pero en la
que
Venezuela anárquica, tirana, donde el narcotráfico,
asesina,
el terrorismo, el asesinato es lo que manda, pues Capriles no es un líder y eso lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Lo importante es que los líderes que no están de acuerdo con ir a la elección tengan la capacidad, que eso no ha ocurrido y estamos en deuda o están en deuda con la población, de capitalizar el descontento para poder llevar a la masa hacia el objetivo que es sacar a Nicolás Maduro del poder.
Hay un fenómeno además que yo quería comentar antes que se me olvide, que se está gestando en los pueblos, no en la dirigencia, en los presidentes, en los cancilleres, es el rechazo de los pueblos a la tiranía en Venezuela. Es impresionante,
¿cómo es eso?,
lo que se ha visto en las redes sociales de la gente de República Dominicana.
Qué bueno que mencionas
presentadores
eso.
De televisión, gente corriente, del común, que están diciendo que no quieren que su país sea utilizado para ese circo.
Fíjate una cosa que acaba de decir Freddy Machado, que es muy importante y muy inteligente su punto. Fíjate que están hablando de las sociedades a nivel del mundo entero, como República Dominicana, también los colombianos en Brasil. ¿Y eso es gracias a qué? Gracias a las redes sociales, gracias a espacios como este, que pueden salir por las redes sociales y enterarse cualquier ciudadano del mundo. Y es por eso cuando la gente dice que afuera no se hace nada y que desde afuera no se puede luchar, ese criterio que tiene la sociedad es gracias a ese trabajo que hacen periodistas y activistas fuera de las fronteras de Venezuela, donde no se puede hacer lo mismo.
Y aquí podemos decir verdades, hacemos un programa de esto en Caracas y tuviéramos ya el ejército en la puerta
y preso.
Sí, igual nosotros que en Cuba, preso, desde hace tantos años.
Bueno,
porque ellos saben lo importante que es para la libertad, acabar, que es la que ellos no permiten, pues la libertad, precisamente, valga la redundancia, de prensa y de información.
Me quiero referir a este comentario de Shane Pérez, que nos escribe, y además, siempre, además, aparte...
Señores, y muchísimas gracias a todas las personas que están conectados por el Facebook, porque a pesar de que no nos encontraron a la hora que ya se acostumbra, porque tuvimos problemas técnicos, pues ahí están, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Sí, señor. Shane Pérez, espero pronunciarlo bien, dice, se necesita en Venezuela un nuevo líder. ¿Quién es ese nuevo líder para esta etapa de tanta confusión para ustedes? Porque alguien debe haber.
Bueno, realmente no está fácil responder esa pregunta. Para mí va a salir de la base. No es ninguno de los que está allí visible. Va a salir de la base y va a salir con mucha fuerza y es la única esperanza que tiene Venezuela. Pero no lo veo en los líderes.
Tú nombraste ahorita María Corina Machado. ¿Hay otro nombre?
No, yo no creo que
María Corina Machado. Allí.
No hay que esperar Mesías. Okay. La gente tiene que organizarse y salir adelante, como ya lo dijo.
Una junta cívico-militar. Representantes, bueno, importantes de la sociedad.
Más civiles que militares.
Bueno, pero al final siempre dicen que es necesario los militares.
No, sin duda alguna.
Aunque yo dudo de que en Venezuela haya un militar.
Sin duda alguna, Alejandro, pero hay que estar claro y hay que decirlo de manera taxativa que este es un régimen sostenido por los militares. Maduro está sostenido ahí por una cúpula podrida que lo mantiene en el poder y eso hace entonces que la salida sea más cívica que militar. Porque si los militares no estuvieran con Maduro, bueno, claro, ya hubiesen cumplido con su rol de policía de la Constitución Nacional, lo hubiesen sacado del poder, no un golpe de Estado, hubieran cumplido con su rol de policía de la Constitución y Maduro no estuviese ahí.
Sostenido como lo estaba Chávez en 2002, que llamó al plan Ávila, que significaba disparen a discreción.
Y que mató
y cuando los militares dijeron no, vamos a matar al pueblo, se cayó.
Correcto.
Cayó. Uh-huh. Y salió por 3 días. Fue la única vez.
Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y esto creo que es una pregunta muy elemental, pero sí creo que los oyentes deben escuchar el análisis de ustedes. ¿Por qué los militares se han puesto en contra del pueblo y lo vemos todos los días?
Bueno, lamentablemente.
¿Qué es lo que está? ¿A qué nivel está la corrupción?
Se corrompieron. Están comprometidos.
Se corrompieron.
Ellos ¿en qué siguieron, sentido
ellos específicamente? Ellos siguieron un libreto de todos los comunistas en el mundo, que es la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas pasa por corromper a los cuadros militares y por desprestigiarlo. ¿En qué sentido? Bueno, convirtieron a las Fuerzas Armadas en unos comisariatos políticos donde cada general o cada alto mando, lo que está pendiente de sus negocios, de narcotráfico, corrupción, venta de combustible, y para nada le interesa cumplir con su rol como policía de la Constitución Nacional, y están defendiendo es su supervivencia en el tiempo. No les importa para nada el bienestar del país.
Mira, Jorge Ramírez dice María Corina Machado como líder. Por aquí también decían Eli Aranguren Ledesma. ¿Estas figuras pueden realmente juntarse y trabajar en una posible salida posterior? Vamos a imaginar el escenario que hay elecciones. Un grupo de venezolanos salió con sus líderes, lo siguieron y apoyaron. Y Maduro nuevamente es presidente. ¿Qué papel pueden jugar todos estos personajes?
Ay, ya no me gusta ni siquiera llamarle presidente.
Bueno, gobernante, es verdad. Es que no sé, el gobernante.
Porque
venezolano.
Presidente es,
tiene
y
razón,
por definición,
sí,
es
sí,
el
sí.
que es electo
tiene
en
razón.
Pluripartidismo, democráticamente, con todos los factores internacionales reales, vigilando que realmente
aceptado.
No se roben las... Sí,
tiene,
pero
tiene
no,
razón.
No te lo estoy diciendo a ti, se no, lo estoy diciendo a todo el mundo, porque también, incluso periodistas
Karen, es que yo mismo tengo
mundo.
Que aprender.
De acuerdo
nosotros,
con Karen.
No, también.
Pero es que hay un concepto ahí, hay que llamar las cosas por su nombre, y me molesta mucho, como cubana que ha sufrido la dictadura durante tantos años, que veo incluso periodistas muy preparados, muy inteligentes, muy conocedores del tema, porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es no quererse enterar, que llaman presidente a alguien como Raúl Castro a estas alturas. Es que nunca lo fueron realmente.
Estaba refiriéndose a mí, que le dije presidente al delfín de el gobernante de Venezuela.
No. Y ya Maduro...
Razón,
Maduro
regañado,
ya me respondió.
No,
exacto.
No, él mira,
a
más
él
claro,
le gusta regañar, entonces está bien que le dé una cucharada de su propia medicina.
No, déjeme decir algo al aire aquí, y sobre todo para nuestros amigos cubanos que nos escuchan tanto y que Marcano es como alguien relativamente nuevo para ellos. Está clarísimo, señores. Este hombre está muy claro en torno a todos los temas relacionados con Venezuela.
Sí, porque jamás se me ocurrió,
Cuba.
Karen, jamás se me ocurrió cuando apareció Hugo Chávez Frías en esa pantalla después que había asesinado gente en el canal venezolano de televisión y que habían intentado un golpe y murió gente. Yo vivía en la Mercedes cerca de la Carlota. Cuando aparece, por ahora no se cumplieron los objetivos, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido irle a dar un voto a ese hombre, ni porque era... Y eso que era joven. Es decir, realmente lo repito, porque sé que mucha gente cayó en en la seducción, en el coqueteo, bueno, de esa izquierda que nos destruyó.
Puede pasar igual que en Cuba en el año 59. Muchísimas, oye, Karen, pero espérate, muchísimas personas estaban...
No vamos a debatir tú y yo, pero imagínate tú como un golpista, una gente que se atreve a quitarle la vida a otra persona, termina, tú le vas a dar el voto. ¿Puede claro acabar no con la vida? No, claro, no puede ser, no puede
capitalizó
ser
el descontento popular, claro, en ese momento, sí, que era lo que estaba pasando. Estamos buscando un líder, una tarea nada fácil. María Corina Machado, Antonio Ledezma, son buenos nombres, tienen solvencia moral, pero no tienen maquinaria. Ahora el cambio tiene que estar es en el pueblo. No necesitamos un mesías o alguien con maquinaria para que dirija el país.
Bueno, es decir, un grupo, eso es lo que yo quiero
saber. Yo
pienso
que son buenos nombres, pero creo que el liderazgo va a venir de una base, de esa base que está buscando desesperada pues lograr un cambio en el país. Y con respecto a ese tema que los llevó a debatir ustedes de manera interesante, bueno, que ve que la sociedad a veces se equivoca.
Porque ella también me dijo, fíjate, que yo no era inteligente que, como me
fíjate
dijiste.
Que en Colombia,
no, jamás
fíjate que en Colombia,
quiere pelear conmigo.
Fíjate que en Colombia, la izquierda es la que está apuntando las encuestas, sí, tanto la FARC como Gustavo Petro. Y en Brasil, en México también. Y en Brasil, Lula está punteando que si hoy no lo enjuician, va a ser candidato presidencial, sí, y puede ganar.
Y después de todos los escándalos de corrupción.
Y un votante que se deja llevar por muchas emociones. Tú recordarás que la Miss Universo...
Irene Sáenz.
Irene Sáenz, en un momento era definitivamente la presidenta. Y cuando ya llegó el momento de las pequeñitas, se cayó esa candidatura. Llegamos a un momento, eso fueron por 3 días, que se pensó en la posibilidad de Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, para que fuera presidente.
Un cómico.
Sí, un cómico en Venezuela. Y eso se apoyó. Yo lo vi sí, que lo apoyaron durante 2-3
bueno,
días.
Bueno, yo lo apoyaba, porque antes de Chávez apoyaba a cualquiera, un chiquero.
Y no estoy hablando mal de...
A un perro.
Primero sí, llamó presidente a Maduro, y apoyó un cómico como fuera presidente de Venezuela.
Pero entre un cómico y un dictador aquí.
Pero cuando hay opciones hay que buscar la menos mala.
Tengo que aclarar porque nada contra Benjamín, un hombre preparado, graduado, ingeniero mecánico.
Te queda con la explicación porque nos terminamos este segmento.
Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por estar aquí, que se repita pronto. Amigos, ya volvemos. Gracias por la sintonía en todas partes y aquí en Facebook. Muchísimas gracias.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martín.
Seguimos aquí en debate con Karen y Marcano.
Sí, señor, y vamos a seguir hablando ahora con nuestros próximos invitados, Armando de Armas, escritor, compañero, periodista.
Aquí de la casa.
En la casa.
Que ya le hemos dicho, lo voy a decir públicamente, que lo queremos aquí una vez a la semana.
Sí, señor, lo estamos tratando de conquistar porque al final tiene una...
No, ya lo conquistamos, ya eso ya...
Pues será, lo habrá conquistado tú, yo no. Te conquistó Armando.
Ya lo verán una vez a la semana.
Exactamente. Y Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, amigo también de la casa.
Muy amigo.
Y de la causa, de la causa de la libertad de nuestros pueblos de Cuba. Yo no quiero despegarme un poquito del debate que hubo en Venezuela. Porque
este venezolano está más cubano que yo.
Sí, 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 sí. Hacer, espérate. Mira, Regis, voy a comenzar contigo. Venezuela está en una trampa. Maduro le puso una trampa nuevamente a la oposición. ¿Crees que la vamos a morder la oposición? De unas parece elecciones, que sí. Parece que sí.
Es que yo no lo veo ni siquiera como una trampa para los que ya están conscientes, esos llamados opositores, de lo que está pasando. Yo ya creo que ellos saben la trampa que les están poniendo y la están mordiendo porque quieren. por la razón propia.
Oye, eso sí me deprime.
Creo yo, no toda la oposición, pero esta oposición que no entendemos por qué hace las cosas, yo creo que ya a estas alturas.
Acércate
al micrófono.
La trampa es mayormente para el pueblo venezolano. Yo creo que la clase política. Venezolana está muy consciente. Yo no creo que Capriles sea tonto ni nadie llega a la posición de Capriles por tonto. Llegan ahí porque saben manejar multitudes y saben mentir.
Una multitud que come, que se está comiendo la manzana podrida porque quiere comérsela, porque está siguiendo un liderazgo que no es tonto, que además tiene su agenda, y a pesar de que sea una agenda con la que los demócratas no estamos de acuerdo, la están llevando a cabo.
Y están haciendo ganar tiempo a la dictadura y credibilidad, que es lo más importante en este caso. Es decir, ellos tontos no son. Ahora, que si están las trampas del pueblo venezolano, si piensa que hay alguna solución por esa vía para Venezuela. Yo creo que esa es la gran trampa a que se aboca la nación, en definitiva, ni siquiera el pueblo, ni mucho menos la nación venezolana como tal, como nosotros los cubanos, que en definitiva como nación estamos en peligro de desaparecer.
Bueno,
más de 60 años de dictadura.
Y pueden llegar a 100, porque ya oigo a analistas están hablando. Sí, y suena horrible, Karen, pero es así. Son 60, nosotros 20. Si no la paramos a la vuelta de la esquina, eso es como comienza la semana. Se acaba el domingo.
Cada día que pase es más difícil. ¿Verdad, Regis?
Empieza el lunes y se acaba la semana.
¿Has estado tantos años en la oposición?
Bueno, hemos entrado en el tema de Venezuela y se me olvidaba. Quería primero que nada pues agradecerles a ustedes, a Marcano, a ti, Karen, a Armando, por estar hoy, poder compartir nuestras opiniones aquí, sobre todo a nuestros hermanos dentro de Cuba, que puedan pues sintonizarse con la señal.
Con lo difícil que es, que sabemos.
Bueno. Eso es para de entrada, que de entrada les es casi imposible conectarse con las informaciones que
algo que es un derecho elemental de todo ciudadano en el mundo, el derecho a la libre información, punto, más nada que eso.
Incluso deberían ser garantizados en los propios medios de difusión masiva de la isla, porque son, al fin y al cabo, del pueblo. Teóricamente son pagados por el pueblo, lo que pasa es que están secuestrados por la dictadura.
Exacto.
Y respecto a lo de Cuba, bueno, ¿qué decir en estos momentos? El primer pensamiento para Eduardo Cardet, que hace unos días pues fue víctima de un intento de asesinato por parte de unos delincuentes que continúan impunemente junto a él en la misma celda donde lo destacaron a Eduardo y donde mismo lo agredieron.
Digamos quién es Eduardo Cardet, muchas personas saben quién es. Vamos a reiterar, el doctor Eduardo Cardet es el líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente frente a su familia, es un hombre pacífico y fue arrestado por las autoridades cubanas el pasado 30 de noviembre, simplemente porque piensa diferente y porque lidera este Movimiento Cristiano Liberación. Fue arrestado y fue condenado a 3 años de cárcel, así sin más.
No, y además que
en un país donde la dictadura al fin, esto es como decir una redundancia porque eso es lo que hacen las dictaduras, ha secuestrado todos los poderes. No hay separación de poderes, no hay nada. O sea, el dictador dice lo que hay que hacer y es el único que manda y el único que ordena y el único que tiene la última palabra. Esa es la realidad.
Intentan asesinarlo.
Y ahí está el doctor Cardet.
Mira, y Raidel, no te olvides de Raidel García Otero, este joven de 29 años que además murió por falta de atención médica. La joven esta que sacan del hospital, que terminó la huelga de hambre, es en un régimen, Ariadna López, no podemos olvidarnos de que el régimen sigue haciendo de las suyas.
Efectivamente, que todavía hay muchos crímenes impunes, como por ejemplo el de Osvaldo y Harold, que hace ya 5 años, van a ser 6, de aquellos trágicos sucesos para nosotros, y no solo para nosotros, también para Cuba.
Para Cuba, porque se perdió un gran opositor.
Se perdió dos grandes personas y dos líderes que prometían y que estaban trabajando por esos cambios que el pueblo cubano.
Harold Cepero, porque siempre, bueno, hablamos de Osvaldo Payá, que era un gran líder opositor en Cuba, pero Harold Cepero era un joven que ya estaba dentro de la oposición, muy cerca de Payá, había sido expulsado de la universidad y un gran muchacho con unos principios impresionantes y solamente pensaba diferente.
Así
y eso le costó la vida.
Así mismo, no solo pensaba diferente, también tomaba una actitud para... No solo se liberó y pensaba diferente, sino que también era solidario con el prójimo, ¿no? Y comenzó a trabajar junto a Osvaldo y con el Movimiento Cristiano de Liberación para que esa libertad que tanto anhela el pueblo cubano pues fuera una realidad y no solo fuera un simple deseo, un simple sueño.
Fue expulsado de la universidad, y quiero aclarar esto, por sus ideas políticas.
Fue expulsado en 2002 por su activismo en el proyecto Varela, él y un grupo de jóvenes de... en la universidad habían firmado el proyecto, y no solo habían firmado el proyecto, sino que también estaban colectando las firmas para presentarlo nuevamente. Ya se había presentado en mayo, 10 de mayo del 2002. Y esto fue lo que le costó la expulsión de la universidad, algo que no debió haber sucedido porque, bueno, pues el proyecto Varela era un proyecto basado en la Constitución cubana.
Estos son hechos reales que han pasado en la Cuba de los lamentables 59 años que han pasado. Armando, ahora con el presidente Trump aquí en Estados Unidos, ¿qué puede cambiar? ¿Cómo se puede ayudar a la democratización en Cuba? ¿Cómo ves tú el panorama?
Bueno, obviamente pueden cambiar muchas cosas y puede ayudar mucho. Si decide de verdad implementar los cambios, por ejemplo, acaba de posponer el título tercero de la ley Helms-Burton, que es en realidad el colmillo de la ley que pudiera ser fundamental para estrangular.
¿Por qué? ¿Por qué crees que tomó esa decisión?
Yo creo que ellos, todos los presidentes, desde que Clinton se vio obligado prácticamente a firmar esta ley, después del derribo del derribo de los hermanos de rescate en aguas internacionales, él tenía dos opciones: o invadía Cuba, como debió haber hecho, o firmaba esta ley, y de paso, no solo firma la ley, sino que se abroga el derecho de posponer el título tercero, que es el, digamos, el colmillo de esta ley.
El que habla de la propiedad, ¿no?
Que habla no solo de la propiedad, que todo el que haga negocio con Cuba no puede hacer negocio con Estados Unidos. Nadie que haya estado en Cuba puede pisar puertos norteamericanos ni aeropuertos norteamericanos. Esa es una ley.
La espina dorsal de
la espina dorsal de la ley. ¿Por qué los presidentes la posponen? Yo creo que es porque implica muchas reminiscencias internacionales, es decir, muchos aliados norteamericanos se verían obviamente afectados, y Cuba es un aspecto más del tablero internacional, no el tablero internacional. Yo creo que por eso es que lo posponen. En fin, yo creo que el tema de Cuba es hemos sido pospuestos. Todavía hay personas que no acaban de percatarse que, como ya dije en el programa anterior, la madre de todas las revoluciones comunistas en Latinoamérica, esta está en Cuba. Tú puedes ahora mismo eliminar el comunismo en Venezuela, y si se mantiene en Cuba no has hecho nada, porque mañana en la misma Venezuela puede renacer de nuevo.
Claro, en Colombia, en
México, que está a punto de que ocurra, o en Ecuador o en Bolivia. Es decir, que la madre del problema está en Cuba.
Sí.
Y hay que señalar la complicidad de los organismos internacionales, como es la ONU, la OEA, la UE, que en definitiva suelen, por ejemplo, estar de acuerdo con las sanciones en Venezuela o en otros países. Pero cuando no es contradictorio si tú analizas el tema desde el punto de vista que ellos no están interesados en eliminar a la madre del problema, porque todos estos organismos están penetrados de ideas socialistoides, como lo está, por cierto, la oposición venezolana. Entonces no hay un interés real de acabar con el problema, con los síntomas del problema y las consecuencias del problema, sí, porque se puede seguir con el problema si no se elimina la causa, y Cuba es la causa. Esto, dicho así, parece un poco conspiranoico, pero es la realidad, no hay otra explicación.
Más clara que el agua, además.
Claro, porque, por ejemplo, hablando de crímenes, por ejemplo, acaban de asesinar al héroe
Oscar Pérez.
Pero el régimen de Cuba ha asesinado niños como el remolcador 13 de marzo, sin armas en la mano, ¿sí? A hombres como Payá, como Harold, tiene en prisión a Armando Sosa Fortuny, con 30 años, tiene cumpliendo 30 años Humberto Eladio Suárez del Real, con una pena de muerte conmutada.
Presos políticos en Cuba, señores.
Tiene a Miguel Díaz Bouza, con 30 años, el pretensado de Santa Clara, y tiene a Ernesto Borges, con 30 años. Es decir, que es una máquina de esclavitud, de presidio, y de muerte.
Y donde está la enfermedad, el germen. Es decir, hasta que no acabemos el germen, se va a seguir esparciendo.
Y la orden, y puedes estar seguro que la orden de eliminar a Oscar Pérez vino de Cuba.
Yo por lo menos como periodista.
La orden y las instrucciones exactamente para cómo
matarlo. Y los hombres, los actores.
Sí, sí, exacto.
Ahora, quiero hablar de una noticia que ha salido hoy. Sacerdotes cubanos escriben a Castro: el tiempo se acaba, apremia abrir la puerta. Es una carta que tres sacerdotes de la Iglesia Católica, obviamente, en Cuba, pues han escrito una carta abierta a Raúl Castro, al dictador Raúl Castro. Quiero leer un pedacito y luego quiero la opinión de ustedes. A mí en lo personal me ha dado satisfacción saber que hay tres sacerdotes de la Iglesia Católica después que hemos visto, y siempre lo digo y lo seguiré diciendo, exacto, la complicidad incluso de parte de la Iglesia Católica cubana con la dictadura. Entonces, quiero leer parte, o sea, solo un pedacito de la carta. Dice: desde la institucionalización del Partido Comunista como el único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a este pueblo alzar una voz diferente. Antes bien, toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada. Este estilo totalitario ha permeado cada capa de la sociedad. Los cubanos saben que no tienen libertad de expresión, se cuidan para decir lo que piensan y sienten porque viven con miedo, muchas veces incluso de aquellos con quienes conviven cada día, compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, conocidos y familiares. Esto es solo un fragmento de esta carta. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, hay muchos sacerdotes en Cuba que no necesariamente haciendo una declaración pública, pues se han puesto del lado del pueblo y se han puesto, que han apoyado el trabajo que laicos comprometidos o incluso personas no vinculadas a la Iglesia han realizado. Y no solo desde que se institucionalizó el rol rector de la sociedad del Partido Comunista, sino incluso antes. Según entiendo, está hablando desde 1976 que se institucionalizó este rol del Partido Comunista, pero yo creo que desde el 59 ya
sí.
El régimen estaba impidiendo las libertades de expresión, la libertad de asociación, todas las promesas que habían hecho de elecciones libres, de restitución de la Constitución del 40 fueron tiradas por el piso y pisoteadas por el propio régimen. Y creo que nuestro problema es mucho más antiguo que esto, ¿no? Y creo que la solución...
No, ellos comienzan haciendo, o sea, la carta comienza hablando precisamente incluso cuando llega este régimen al poder. Esto, lo que yo leí, es solo un fragmento.
No.
Se lo recomendamos, perdona, Reggie, se lo recomendamos, la lectura está en martinoticias.com, está sí, completa.
Sí, no. Y yo me alegro de este tipo de declaraciones que deberían ser más que, digamos, menos esporádicas y más constante.
Perdona que me ríe, pero es que Patricia Martínez me está diciendo que ojalá que le hayan mandado al Papa una copia de esta.
Sí, también.
Armando se ríe,
sí,
¿verdad?
Sí, porque el Papa no se entera de nada, parece.
Claro, la alta curia de la Iglesia Católica, mira, y a mí me cuesta hacer esta aclaratoria porque yo era muy seguidor y soy amante de la Iglesia Católica y toda su jerarquía, a pesar de que tengo mis diferencias con los curas y todo el tema
no,
de la pederastia.
No, señores, no se puede generalizar.
Claro, pero sí, pero este Papa ha cometido errores y para el pueblo cubano el error número uno fue no haberse reunido con la disidencia en esa visita, hacerse loco, y en el caso de Venezuela haber estado aquí en la región y no pronunciarse de todo lo que está ocurriendo, del hambre y la miseria en que han convertido ese pueblo.
El Papa hizo una misa en el mismo momento que acaban de matar a
Oscar Pérez.
Exactamente.
Dedicada a la memoria de las víctimas de Pinochet
por allá de que no lo estamos desmereciendo.
No. Pero, es que todos son víctimas.
Claro, es que tú no puedes
acordarte de la ideología
de
que sea, pero son víctimas de
hace 20 años y olvidarte uno que acaba de ocurrir ahora.
Que además tienes unos asesores al lado y alrededor que te deben informar porque son papas modernos, donde la información está llegando y tiene un gran equipo que se lo hacen saber. La información no llega por carta ni sobre.
Y no puedes llegar a Cuba y decir que hay que amar la miseria y llegar a Estados Unidos y decir que la riqueza es mala.
Claro, así es.
O sea, hay un problema.
Un doble lenguaje.
Sí, es una cuestión de discurso porque, o sea, lo que cambió, según veo yo, de las tres visitas papales es precisamente el discurso. Porque ninguno de los tres al final se reunió con ningún representante de la oposición, de la sociedad civil. Pero sí hay una diferencia tremenda entre el no tengáis miedo y el yo los quiero libres de Juan Pablo II a esto de... Pero en Europa tengan cuidado.
A la actitud constante de
Europa,
de este Papa, porque es constante.
Hay muchos jóvenes desempleados. Usted nos está hablando nosotros que ganamos $5 al mes o $10 al mes. O sea, no está hablándole a los jóvenes de Madrid o de Roma, está hablando a los jóvenes cubanos que ni tienen derecho, que tienen que, para estudiar, pues prácticamente ser unos peones del, de, lo, de la juventud comunista y del régimen para poder graduarse, para poner a tener acceso.
Sí, estar arrodillado para ser alguien.
Primero a la universidad, porque la universidad es un chantaje, es importante chantaje. Y luego que se gradúan, pues estar percibiendo salarios que ni
de hambre, de miseria.
Que no se puede llamar a eso ni salario.
Entonces me parece que...
La Iglesia Católica, por ejemplo, me estaba acordando ahora porque hace unos años los obispos orientales y los obispos o los curas orientales hicieron una carta donde llamaban la atención del síndrome de indefensión adquirida. Uh-huh. Era muy fuerte la carta, donde yo creo que estaba Conrado, inclusive también...
El padre Conrado,
yo creo que firmaba
esa carta. Que es uno de los firmantes de
esta. Sí, ha sido valiente. Yo creo que uno no puede generalizar, que ha habido católicos de la base y curas y Mauricio, el obispo de Santiago de Cuba, ¿no? Fue muy valiente también, muy preciso cuando la visita
de
Juan Pablo II.
Hay que recordarlo.
Pero por norma la jerarquía eclesiástica cubana ha sido muy, muy floja y en algunos casos cómplice. Eso también
lamentablemente.
Sí, y es lo que ocurre. Y esa complicidad es lo que nos está llevando a estos pueblos y mi angustia, mirar el futuro, porque ya esta mañana tenía entrevistado, por cierto viene mañana para el debate que vamos a tener, mañana vamos a hablar del tema Colombia.
Que es un tema obligado ya también, lamentablemente, y ojalá los colombianos, la mayoría del pueblo, pues sepa que la solución para sus países no es esta izquierda extrema latinoamericana, claro. No lo es, todo lo contrario.
Fíjate, tenía a Jaime Yáñez, un periodista colombiano, trabajó en El Tiempo, periodista de guerra, le preguntaba, lo invité para hoy, lo tuve en el programa de Univisión Radio, y él me dice que lo que nos están vendiendo nosotros los colombianos, a ellos los colombianos, no es lo mismo de Venezuela, y en un momento me volteo y
es
le
que
digo,
así decían ustedes.
Claro, se lo dije, mira, se lo dije de la misma forma, como mi esposa me escribió inmediatamente, no lo estés atacando, y yo digo, están pecando por ingenuo.
Acusaban de loco, paranoico.
La diferencia está en que, por ejemplo, cuando los cubanos decían el 59, nosotros no somos Rusia.
Soberbio, le dije yo. No peques de soberbio, que así nos pasó a nosotros y mira dónde estamos.
Es que a nosotros nos impusieron por la fuerza de este régimen. Pero cuando los venezolanos empezaron a decir que Venezuela no era Cuba, votaron libre y espontáneamente por el dictador.
Pero por eso me salgo de ese 85%. Yo no voté. No, la ese mayoría. Asesino, gordo, panfludo,
mofletudo,
sucio, harapiento, que sale en una televisión después que asesinó, le quitó la vida a uno solo. No me importa, todo me importa. Pero supe que asesinó por intentar conquistar el poder. Y este hombre, como, es decir, las cosas no se... Eso me enseñaron a mí en mi casa, que las cosas no se conquistan por la fuerza, y menos quitándole la vida, que no nos corresponde a nosotros, los seres humanos, sino al creador, a quien nos haya creado, a quien crea o no crea. Y tú, bueno, que eres cristiano, debes saberlo mejor que yo. Sí, pues, así que solo quiero limpiar mi mano de que yo jamás voté por ese señor.
Cuando yo digo los venezolanos, no me refiero a todos los venezolanos. Cuando
pero
digo
si la gran mayoría.
Cuando digo los cubanos, tampoco me refiero a todos los cubanos. No. Es una manera de generalizar.
Pero nosotros sí podemos, redimos mis culpas también, nosotros sí en mayoría fuimos y votamos. Y quiero incluirme como venezolano por Hugo Chávez Frías, que ustedes se lo impusieron. Nosotros fuimos a las urnas, ay, porque la democracia imperfecta, este Mesías nos los va a arreglar. Sí, nos los arregló.
Pero entonces hay que aclararle a estos pueblos nuevamente que ese no es el arreglo, ese no es la solución a sus problemas. Todo lo contrario, miren al lado, miren a Venezuela cómo está, miren a Cuba cómo está.
Es que es increíble.
No es la solución.
Porque el nivel de adoctrinamiento en los medios de prensa es...
Eso es peligrosísimo.
Eso es muy peligroso. Es decir, y es 24 horas. Es decir, vamos
una
a
canción
ver.
Repetida.
Claro. Y en estos países ya cuando ya se apoderan de todo, pues ellos sí, me llama mucho la atención que tienen tantos recursos, tanto para su propaganda como para reprimir. No hay oportunidades para los pueblos para desarrollarse. En Venezuela se están muriendo de hambre, en Cuba hay una hambruna de miles de años. Y ellos siguen con recursos para su propaganda, para reprimir. ¿Nadie se da cuenta de eso?
Nadie se da cuenta. Y volviendo al tema de la... medidas de Trump y esto que se ha anunciado hace un tiempo en el discurso que dio acá en Miami, yo recuerdo cuando me dicen, no, porque se ha puesto en la mira la empresa esta de las Fuerzas Armadas del régimen. Y yo, bueno, pues eso está muy bien, me parece fenomenal que a una empresa que representa oficialmente al régimen cubano y a su ejército, y de la cual viven toda esta casta de generales y demandantes en la isla.
Gaesa,
sí.
Se ponga en el ojo del huracán, pero si se de verdad se quisiera pues digamos que castigar por su actitud contra el pueblo cubano y sus crímenes a toda esta gentuza, pues habría que investigar un poco más, porque tanto Estados Unidos como Europa está lleno de empresas de las que vive el régimen, no solo de esta empresa militar. O sea, esto es muy, a efecto mediático me parece muy bien, pero creo que detenerse en censurar o no una empresa militar por el nombre, está bien, pero ya te digo, yo creo que no queda ahí el tema de las vías que tiene de financiación el régimen. Y por otro, sobre todo, yo soy consciente de la necesidad de la solidaridad internacional. Más que nadie, nosotros hemos sido testigos de cuánta falta nos hace esta solidaridad. Como por ejemplo, cuando el asesinato de Osvaldo, yo estoy perfectamente, es una convicción que tengo que los servicios de inteligencia norteamericanos tienen que saber qué fue lo que pasó, como lo saben en el gobierno español. Pero el tema quedó ahí, no sé si por algún interés en ese momento. Poco después se reanudaron las relaciones con el régimen cubano. El régimen español ha bailado en la cuerda floja a ver a qué lado iría. Y yo sé, estamos conscientes en el Movimiento Cristiano Liberación de la necesidad que tenemos de una solidaridad internacional efectiva. Pero sobre todo ponemos nuestro ojo en nuestros compatriotas dentro de Cuba, que es a los que hay que llegar, es a los que hay que no convencer de que la situación está mala dentro de la isla, porque nadie
eso
tiene
todo
que convencer.
El mundo lo vive y lo sabe.
Yo no puedo convencer desde aquí a nadie en Pamasoriano o en el Cerro o en Ciego de Ávila de su realidad. Eso lo saben. Claro. O sea, lo que hay es que ponerle la mano el instrumento, de los mecanismos para que den el paso de liberación y hacer ese trabajo aburrido, cansado, peligroso, con poco reconocimiento, poco mediático, pero hay que hacerlo.
Claro que sí.
Porque eso es lo que va a definir al final nuestra suerte.
¿Qué crees tú de esto que ha dicho Regis, Armando?
No, yo estoy esencialmente de acuerdo en lo que él dice. La ayuda internacional y la solidaridad, que es importantísima, así todos los movimientos libertarios del mundo la han necesitado y la han pedido. Y los no libertarios también, el mismo Fidel Castro, que no era libertario, también lo contó con toda la ayuda. Pero si el cubano no se acaba de percatar que nadie va a hacer nada por él, que el interesado primero es él, que no hay nada más importante que la primera persona, y en este caso la primera persona es el pueblo de Cuba, nada va a pasar. Porque el mundo está lleno ahora mismo de muertes y de carnicerías, y es decir, un muerto más a nosotros nos duele, pero desde el punto de vista de la opinión pública internacional no representa nada, es una estadística más, como decía Stalin. Entonces, es el cubano el que tiene que tomar conciencia de que la libertad no solo merece la pena, sino que es la única manera de estar vivo, porque lo demás es vegetar como un esclavo. Y eso no es vida.
Pero si no tienen el modelo de referencia, cuando Regis hablaba de esos pueblos, de esas poblaciones que además igualitos padecen la miseria castrocomunista, no tienen comida, no tienen casas en condiciones, no tienen transporte, libertad hacia el mundo.
¿Tú dices en Latinoamérica?
En Cuba, básicamente. Estoy hablando del cubano. Pero entonces tienes una televisión diciéndote que eso es lo que...
Claro.
Entonces tú te sientes al final cuando que tú, eso es la parte, y la vida afuera debe ser igual.
Pero bueno, pero tienes que salir sobre eso. O sea, no hay nada. Mira, por ejemplo, se dice Estados Unidos tuvo mucho que ver con el advenimiento de Fidel Castro al poder en Cuba. Es decir, en ese momento el Departamento de Estado, hay que leerse el libro, por ejemplo, el cuarto piso del embajador Smith, que en ese momento en La Habana, cómo le quitan el embargo de armas a Batista, cómo, es decir, porque el Departamento de Estado está súper penetrado de agentes comunistas, los medios de prensa norteamericanos, igual la famosa entrevista a Fidel Castro en la Sierra Maestra con Hugo Mateo, que le pasaban, 12 soldados, pues eran los mismos, y el bobo supuestamente se creyó la mentira y escribió aquel artículo de Robin Hood de América. Es decir, que hay una responsabilidad internacional también, una responsabilidad de los medios de prensa, pero el afectado último es uno.
Claro.
Es decir, Tú puedes hacer cualquier cosa contra mí, pero yo tengo que la obligación de defenderme.
Claro, y por eso es que la misión de este tipo de espacio, de este tipo, de esta agencia creada por el Congreso de los Estados Unidos, señores, la esclavitud no es una forma de vida. El no tener comida, el no tener información, el no tener acceso al avance del mundo. Es decir, no es justo y no es democrático, además.
Y que haya una persona en el poder no lo hace impune, aunque frente a las leyes internacionales o qué sé yo lo sea. Uh-huh. Pero, o sea, como ser humano no puede aceptar ni dejar pasar los crímenes y los abusos que hace cualquiera que esté en el poder simplemente porque está en el poder. No, señores. No puede ser.
Mira, dice Osa Irete Ogbeche, saludos desde New Jersey. Los están haciendo en este momento en la página. Compartan para que el mensaje se extienda tal como hace la dictadura. Sí, lo estamos compartiendo y eso es la misión de nosotros también en nuestras redes sociales. Tiene que llegar, tenemos que ser libres como pueblos en Venezuela.
Señores, y aquí en este programa, por ejemplo, también lo que queremos es análisis así como estos, sí, donde se muestra una realidad en base a hechos. Aquí nadie está especulando nada. O sea, son hechos en Cuba de 59 años. Uh-huh. En Venezuela
20 años.
Ya casi 20. Entonces, aquí nadie está especulando nada, pero sí invitamos a todo el que pueda escucharnos, a vernos por la vía que sea, no para que tengan que creer firmemente 150% en lo que nosotros le estamos diciendo, sí, pero sí para darles una perspectiva diferente, porque es importante el acceso a la libre información. Así viendo, escuchando otras cosas, informándose con analistas que están hablando además en base a hechos reales, pues ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones, porque no es justo para ningún ser humano tener solo una fuente de información, y más cuando es un régimen que lleva 59 años en el poder.
Y es tan importante esto como para cualquier tipo de campaña cívica, como por ejemplo, yo te puedo decir, basado en nuestra experiencia, lo que no puede faltar de ninguna manera el activista dentro de la isla, que gaste su zapato, que gaste su
es importantísimo.
El poco dinero que tiene para uh-huh. visitar toda la isla, para meterse lo mismo en un batey, que en una...
Que no que pierda la fe y el trabajo.
Pero tiene que haber un activista que haga eso. Uh-huh. Si no existe un activista que haga eso, pues por mucha información que se le quiera dar al pueblo...
No pagado, sino de las agrupaciones. Sí, no, porque al final tú puedes decir, bueno, hay ONG, pueden estar trabajando, le mandamos dinero. No se puede trabajar solo por dinero o porque eso no tenga las condiciones y los recursos.
El Movimiento Cristiano de Liberación lleva 30 años.
Claro, lo sé, por eso lo estoy diciendo.
No, nadie arriesga la vida por dinero.
Exactamente, eso está claro.
Olvídate eso.
Y es muy importante lo que estaba diciendo. Pero ese eco, como siempre yo digo, de los medios de información, sobre todo con Radio Martí desde el año 85, 86.
Se acabó el tiempo. Van a cortar. No, ya nos van a llevar del aire. Bueno, se acabó el tiempo.
Pues nada, oye, recordar, si me permiten, que la campaña por la libertad de Eduardo Caldé, que no quede impune este intento de asesinato que intentaron contra su vida.
Porque para eso estamos también aquí, para darle voz a los cubanos que dentro de Cuba están como Eduardo Cardet y como tantos otros que a lo mejor no están presos, pero están haciendo oposición y son reprimidos a diario. Para eso estamos aquí, para mencionarlos. Y seguimos, señores, hasta mañana.
Cuídense.